Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo.
No sé qué te parecerá a ti, Belén Ródenas, pero a mí me parece, para mí, la revelación del 2014, ojalá del 2015, porque aún no tienen disco, ¿eh?
Qué,
o sea, tienen dos canciones.
Son estos chicos, sí, australianos, ¿verdad?
Australianos, se llaman Separ, este Jerónimo, con dos vídeos además de la misma canción espectaculares, y eso, había dos canciones. Yo me imagino que ya tendrán formateado para en este 2015 ofrecernos
darnos
un disco
más
completito.
Cositas, sí, sí, sí. Oye, una canción muy buena, sí, ¿eh? Para terminar de ponerle las pilas a los Reyes, que a estas horas están ultimando esos regalitos debajo, dejándolos
calle Granada,
debajo.
Calle Granada, por favor, ya sabéis dónde está. Me he portado, bueno, dentro de lo que cabe. ¿Sabes?
Vas a tener, o sea, el escalestric, hijo, que no te preocupes, que ya verás.
Sí, no, lo que espero no tener que ir debajo de un escalestric.
Que no, que los Reyes son magos, que seguro que te han dejado un montón de cosas. Y si no, no pierdas la esperanza, ¿eh? Que para el año que viene puedes escribir la carta.
Como me hayan dejado tantas cosas como he pedido, mañana no vengo a trabajar.
¿En serio? Eso es que debe ser muy bueno si te trae todo lo que pedido.
Apuesta, ya verás.
Venga, o sea, ¿duelo de canciones otra vez?
Venga, vamos con el duelo de canciones.
Venga, anda, dale.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Fíjate que es una canción que para
venga,
el día de hoy
tiene
no, pero tiene muchos mensajes. Dice, ya no puedo más. Que esto, ahora en un ratito, nuestro compañero Pepe Neto podrá decir que hay mucha gente, claro, te comes cuatro roscones, hay un momento que dices, ya no puedo
ya
más.
Ya no puedo más.
Y rodar como una noria, ¿cuál es la forma del roscón? Redonda,
redondica,
¿sabes?
¿Y cómo ruedas tú después de comerte un roscón? Pues como una noria también, ¿eh? Yo convendría que esta canción le está encantando a Pepe Neto.
Menos mal que no lo ha dicho.
Estoy en, vamos, segurísima. Pero oye, que la mía no se queda atrás.
Tampoco, ni mucho menos.
Esta
bueno,
de...
se queda atrás, pero muy cerca, ¿sabes?
No,
a rebufo.
No. Bueno, que yo ya te digo que este año ya he empezado ya sin mi corona y me lo tengo que currar muchísimo. Así que vamos a escuchar este La Quiero Morir de Muchachito Bombo Infierno. Muchachito Bombo Infierno.
Sí, señor.
¿Eh?
Y no es una pena, porque se separan.
¿Se separan? ¿Qué me
por
dices?
Por un lado Muchachito y por otro Bombo y por otro Infierno. Es como Kenny G.
¿Por qué caigo yo ya después de tanto tiempo en estas cosas? De verdad, sí, que parezco nueva. En fin, que digo que aparte de por el espectáculo que
oye,
ofrece...
que era una broma, a ver si alguien nos ha oído.
Oye, no, Muchachito Bombo Infierno no se separa a pesar de lo que diga Roberto.
A ver,
pero que te digo que es un espectáculo no solamente por el concierto en sí, sino porque podemos ver a Santos de Veracruz, que es el pintor que hace unos cuadros impresionantes en los conciertos.
Sí, señor.
Y nada, pues esta es mi elección para hoy en el duelo de canciones.
Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí.
Vivir así es morir de amor. Ah, no, que estamos en otra
historia. Que haya suerte. Elígeme, elígeme a mí. Esto va a ser hoy como el Evita, como la sorpresita del roscón. Y hablando de roscón de reyes, ¿eh?
Sí.
Que ahora vamos a extendernos en el tema. Pero es que nos ha escrito al correo de la noche, a lanoche@cope.es, Fernando Zavala Barragán, y nos ha mandado dos fotitos, una de pasteles y otra, dos pedazos de roscones de reyes. Y dice, ¿qué os apetece más? Qué ricos, recién hechos. Le hemos dicho que nos quedamos con los dos.
Con los dos, sí, sí,
que
mándalo.
Que no podemos elegir.
Todo.
Tenemos, no tenemos la impresora 3D. O sea, nos falta la tinta, la masa, la harina, en fin. Calla Livio, Pepe Oneto, buenos días, feliz año, felices reyes, feliz Navidad.
Buenos días, Roberto, buenos días, Belén. Buenos calla Livio, felices Livio. Reyes, ya feliz
está,
Navidad.
Ya está con nosotros Miriam también, ¿eh?
Muy aquí buenas, Pepe, ¿qué tal?
Miriam, buenos días. Es que no ha dado tiempo, Roberto, ¿eh?
Sí, desde luego.
Sí, señor.
Es muy está nervioso con los reyes, Roberto.
Estoy, sí, es que me quedan 49 minutos para salir escopetado a casa.
Para ver si le han traído el escalestrillo.
Los míos suelen ser un poco tardíos. O sea, hay veces que llegan que dejar
a la hora de comer, ¿eh?
Sí, así, sí, más o menos. O sea,
que... Los nuestros son así.
Oye, pues yo lo tengo ya. Como yo me he levantado, pues ya me lo he encontrado en casa.
¿Y
¿eh?
¿Qué? ¿Y qué?
¿Qué te ¡un teléfono móvil!
¡Qué guapo!
Pero de los buenos, ¿eh?
De los que se doblan.
Bueno, bueno. De los auténticos. Tiene de todo. Tiene hasta aire acondicionado, de todo.
¡Qué maravilla!
Y cocina.
¿Y quién?
Cocina.
Bueno, si se lo dices, sí, ¿eh?
No, es que hay uno que lleva la Thermomix y cosas de estas, ¿sabes?
Sí, no, hay teléfono que cocina, tiene la aplicación correspondiente y te dice cómo se hacen los platos, ¿eh?
Correspondiente.
Oye, ¿qué te iba a decir, Roberto? Que el teléfono que decir que ha sido por encargo de mi Loli, ¿eh? Todo
hombre,
hay que decirlo.
Hombre,
ella me ha dado la sorpresa,
sí, vale.
Le escribió a los reyes y nada, mira, ahí lo tengo.
Espero que se hayan portado también bien con ella.
Sí, también. Yo le he encargado unas botitas y ha caído, no, pero la buena,
que,
¿no?
Oye, qué buenos
unas botitas, un bolsito, su cosita, y hasta todavía faltan esos regalitos que le han encargado mis niños para mí, ¿eh?
Oh,
que
después
ya te veremos, una cosa, ¿qué pasa? Tú deberías pedir a los Reyes Magos, por ejemplo, no sé, una buena cena, una cosa de estas, ¿sabes? En la que tú fueras el cocinero.
Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad, Pepe Oneto?
Una comida buena, ¿verdad?
Hombre,
comida buena, sí. La que me pegué ayer con mi querido amigo Paco Herrera, que es el párroco de la parroquia, el cura de la parroquia de allí del Colorado, que es una pedanía de Conil de la Frontera, ¿eh?
Sí. ¡Ay, qué bonito!
Y estuve comiendo con mi amigo Paco Herrera y estuve también conmigo con Pepe. Y los tres nos pegamos un homenaje. No te puedo imaginar. En la venta, el Colorado, allí en Conil. ¡Qué pescado me comí, Roberto! ¡Qué pescado ven conmigo! ¡Qué pargo! ¡Qué maravilla!
¡Qué pescado
de temporada!
Un pargo de temporada.
Eso le he pedido yo a los reyes.
¡Qué bueno!
Así que enhorabuena.
Enhorabuena a Andrés, que fue el chef que nos hizo esta comida, que bueno, nos sorprendió gratísimamente. Roberto.
Bueno, y hoy vamos a poner encima de la mesa algo que va a estar por la mañana, al mediodía, antes de, después
mañana
de...
mañana y pasado también.
A mí me lo ponían mucho las notas, cuando era más pequeño.
Sí, roscones.
hoy vamos a disfrutar de eso, ¿verdad? Del roscón de reyes.
Sí, a pesar de que hoy es lunes, no es el día de los postres, pero hoy claro. Excepcionalmente, si os parece bien, claro. Podemos hacer roscón, porque a estas alturas hay mucha gente que están trabajando y van para casa ahora. Y no le han dado tiempo de comprar el roscón, pues
claro.
Te garantizo, Roberto, de verdad, que vamos a hacer, no el auténtico roscón de reyes, no nos engañemos, que hay muchos profesionales de la confitería y sabrán que la masa que vamos a elaborar es una pasta chú, pero bueno, al final va a ser un rosco,
Vale.
Y va a estar relleno con su...
Iba a decir, que sabes que algunas veces en las recetas suele poner dificultad. O sea, ¿aquí qué ponemos? ¿Media, alta, baja?
¡Qué fácil!
Fácil, vale.
Facilito,
dificultad, baja, baja, baja.
¿Y relleno de qué?
Relleno de nata.
Oh,
y su ciudad. ¡Ole!
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 Bueno,
pues efectivamente vamos a hacerlo
vamos de la
forma más sencillita. Oye, ¿me va a dejar antes que le dé un beso muy fuerte a Pilar, o mejor dicho, a Pilarín, que es como se conoce familiar y popular y entre los amigos, ¿no? Una señora de 86 años que no deja de escucharnos ni un día.
Pues beso fuerte para ella.
Un beso enorme.
Pilarín, un beso.
Y Fernando, que es su hijo, pues es el que se encarga de decírnoslo a través de las redes sociales. Y el otro día hizo que el hijo hiciera las papas rellenas, ¿no? Veía la que le cayó.
Pilarín sí que sabe, hombre, cómo tiene que ser.
Bueno, vamos al lío. Entonces, en primer lugar, vamos a coger un cazo, Belén, Mónica, sí. Roberto. Y aquí vamos a incorporar, pues, aproximadamente, sí, un vaso de agua, ¿eh? Vale. Vamos a echarle un vaso de agua. Y normalmente esto se hace siempre incorporándole mantequilla, pero en esta ocasión vamos a sustituir la mantequilla por un promedio vaso de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ole, qué arte, de verdad, qué bien lo hacéis en el 2015.
Mejor que, en el 14.
Hemos estado ensayando arriba, ¿eh? No te creas, porque notábamos, hemos notado que había un desafine, hay un desbarajuste y hemos estado ensayando y yo creo que sí.
Y que, mira que mira que Ventura ha estado corrigiendo, ha estado dirigiendo el coro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, eso, ya tenemos hecha la mezcla de ese vaso de agua con ese poquito de ese medio de aceite. Vamos a llevarlo al fuego para que hierva. Cuando rompa el hervor, ambos elementos, aceite y agua, le vamos a incorporar ya directamente, de un golpe, para sí. que no se nos forme en grumo. 125 gramos de harina fina de repostería.
Vale.
Eso es muy sencillo de conseguir, quien no tiene harina, agua y aceite en su casa, ¿no?
Eso es.
Ahora a continuación vamos a remover perfectamente bien toda la mezcla. Ya vendrá el conjunto, Belén, no te preocupes, que en el 2015 también el conjunto.
¿Vas a dejar Reyes tan triste?
No, cuando le hemos mezclado bien todo ello, lo retiramos del fuego para que pierda la temperatura. No es que se enfríe totalmente, no hace falta, sino que pierda la temperatura. Entonces, llegado ese momento, le vamos a incorporar, por ejemplo, sí, 4 huevos, ¿no? Vamos a mezclar uno a uno y así, de esta forma, ya sencillamente habremos conseguido, bueno, también le vamos a poner, no se nos olvide, que es muy importante, que le da un sabor muy característico, una cucharada sopera de agua de azahar,
Agua de azahar.
Pero hay que tener
eso
cuidado.
Eso se consigue en la farmacia, ¿verdad?
Exactamente, pero hay que, mira, te lo agradezco que lo diga porque hay que tener mucho cuidado. A adquirir agua de azahar porque hay agua de azahar indicada para uso cosmético, ¿no?
Sí.
Y hay otro tipo de agua de azahar para indicado para alimentación, ¿no?
Sí, que es relajante además, creo.
Claro,
¿no? Sí,
por eso digo que
a mí
esto
de
hay que
mi abuela me enchufaba cuando me ponía nerviosa una cucharadita.
Hay que especificarlo. Bueno, pues ya tenemos hecha la masa. Roberto, Belén, Mónica, vale. Ya a continuación vamos a introducir toda esta masa en una manga pastelera. Una manga pastelera, pero sin boquilla, para que salga un caudal bastante grueso de esta masa. Bueno, vamos a coger una placa resistente al horno, o bien la engrasamos con un poquillo de aceite, o bien, bueno, si no quieren ustedes, le podemos poner un pliego de este papel especial que hay para hornear,
sí.
Que no se quema. Pues bien, ahora con la manga pastelera vamos a depositarla en la lata, pues dándole forma a un rosco, vamos a un rosco, Bueno, mientras que hemos estado haciendo esta operación, habremos estado precalentando el horno hasta que hubiese llegado a eso, a 170 grados aproximadamente.
Vale.
Bien, pues ahora a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a pintarlo con huevo batido, toda la superficie de rosco, lo vamos a polvorear con un poquillo de azúcar, unas bolitas de azúcar que hay blanquitas, y ahora le vamos a incrustar una rodajita de sidra verde, unas naranjas confitadas, y la vamos a llevar al horno, como decíamos, para que se hornee durante aproximadamente eso, 3/4 de hora, 160, 170 grados. Pasado este tiempo, lo sacamos del horno y ya prácticamente tenemos hecho el roscón. Pero ahora lo que procede, lógicamente, es abrirlo para hacer 2 rebanadas de este. Y ahora, en una de ellas, la de abajo, le vamos a poner abundante nata, que ya previamente habremos montado, nata montada, ¿no?
Uh-huh.
Le incorporamos unos trocitos de sidra al interior para que tenga un poco de gracia. La helaba, Belén, que tú decías, no se nos puede olvidar, Eso es muy importante,
Dale. Yo ya estoy nerviosa aquí apuntando todos los ingredientes.
Quien quiera darle un poco más de emoción a la cosa, hay que tener mucha precaución con esto, A unos papelitos de celofán y le incorporamos unos regalitos correspondientes, Vale, hasta billetes de 50 euros también.
Hombre,
que lo pillara, ¿eh?
Oye, Pepe, y te iba a decir, en el primer paso en el que mezclábamos el agua con el aceite, digo, esto, o sea, me ha venido a la cabeza, me dirás a lo mejor que no, que es imposible, pero ¿se le puede poner algún licor en vez de agua? No sé, un poco de anís o algo así.
¿En vez de agua de azahar?
Sí.
Sí, ambas cosas a la vez también se pueden incorporar, pero es que el agua de azahar le da ese sabor tan característico de Rascón de Reyes, pero sí, tiene buena salvación, se le puede, independientemente, o además de todos estos ingredientes que hemos hecho, una copita de licor no le va más, Pero sin pasarse, ¿por qué? Pues porque si le echamos mucha cantidad, más de la cuenta, primero no está indicado para los pequeñitos, que esto es un postre para los niños.
Sí.
Y el segundo es que el licor, si le echamos mucha cantidad, se come el sabor de los demás ingredientes,
Claro.
Vale. Bueno, pues ya tenemos, recuerden, ya pusimos la nata montada en la base de esa primera rebanada de roscón, la sidra, el lava, los regalitos correspondientes, y ahora lo que falta es poner encima la otra rebanada de roscón que hemos cortado. Ya finalmente lo presentamos en la bandeja correspondiente.
Una bandejita mona y apañada.
No me salió otro sinónimo, lo siento.
No, eso estaba muy bien.
Hemos entendido estupendamente bien.
La vamos a espolvorear con un poquillo de azúcar glas, y ahí tienen ustedes esa solución para esas personas que por una razón u otra no se hayan hecho con el roscón de Reyes y esta mañana pues quieran sorprender a lo suyo con ese roscón.
Además, te digo una Roberto, cosa, que nos decía
Belén y Mónica.
Nos decía un experto con el que hemos hablado, tan experto como tú, vamos, un cocinero, pero que se dedican de toda la vida en su familia a hacer roscones, que decían que está muy rico, hay que reconocerlo, ¿verdad?, el roscón, pero que calentito tiene otra cosa.
O sea, no, calentito... pero esto es como el pan.
Es verdad. Es verdad. En este caso, si lo queremos tomar calentito, bueno, vamos a prescindir un poco de la nata, ¿no? Y lo tomamos recién salido del horno. Dicen que los expertos en el tema que el auténtico roscón no lleva relleno, así solamente el bizcocho.
Pues ahora lo rellenan de todo, de dulce de leche, de crema pastelera, de nata.
Claro, lo que pasa es que yo recuerdo que reconozco que me gusta con nata, pero porque yo como no soy muy de dulce, pues cuando pruebo alguna cosa me gusta que sea así un
poquito...
Está
más jugosito, ¿verdad?
Sí, eso es.
Es que sin relleno está más seco.
Pero que en verdad es hacerlo normal y luego es partirlo por la mitad, echarle la nata y ya está. O sea,
claro, esa es
lo que yo le he metido, llega hasta chorizo pamplona, o sea.
Yo ahora lo vamos a colgar en mi blog Saboreando, el blog de la cadena COPE, el blog de gastronomía de la cadena COPE, que uno tiene el placer.
Lo que aprendo, Pepe, lo que aprendo en ese blog, te lo digo en serio.
¿A que sí?
Hombre,
y lo que han aprendido muchos oyentes, muchos internautas que
lo
han descubierto
que lo haces.
Y lo que van a cocinar algunos en el 2015, gracias a tu blog.
Muchas gracias a ti, Roberto, y a todas esas personas que han colaborado, porque la verdad tiene una repercusión de esos cotillitas, dicho sea cariñosamente, que querían saber qué es lo que comieron esos locutores importantes de la cadena COPE en fin de año.
Ahí está puesto.
Pepe, oye, que nada, que esta es la... Alguno... Es la oportunidad que tienes una vez al año de comerse un rosco.
Pues sí, es verdad,
hijo mío, ahí lo llevas. Que haya alivio, un abrazo
que
muy fuerte.
Que haya alivio, feliz día, querida amiga y amigo.
¿Qué es para ti la Navidad?
Ahora, en esta época, como los niños son pequeños, pues me apetece mucho lo de los niños, pues ir ahí y comprar una figurita más en el nacimiento.
Y luego el Día de Reyes especial con los regalos y el roscón y el chocolate con nata.
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 23 minutos, las 4 y 23 minutos en las Islas Canarias, es un buen momento de la noche de COPE pues para recuperar, para repasar esos momentos que hemos vivido a lo largo de estas horas. Y para ello, Miguel Ponte nos lo acerca.
Bueno, esta madrugada en la noche de COPE hemos charlado con Javier Pérez. Es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Es uno de los sindicatos que además ha convocado esa concentración silenciosa para recordar a su compañero fallecido, a Francisco Javier Ortega. Y desde la Policía Nacional reprochan a los máximos responsables del Ministerio del Interior que no estuviesen presentes en los actos oficiales y en el funeral.
Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestras condolencias y las de todos aquellos ciudadanos que a través de las redes sociales o incluso acercándose a las comisarías pues nos han ofrecido su más sentido pésame y además de una manera muy cercana. O sea, primero agradeceros a todos pues eso, el que seáis conscientes de la labor que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía y que nos lo agradezcan los ciudadanos, que somos su policía, o sea, somos la policía de los ciudadanos y así lo tenemos claro. En segundo lugar, tal y como tú dices, está claro que ahora mismo tenemos una brecha abierta entre lo que son las organizaciones sindicales que representamos a los policías y lo que es la cúpula de Interior, porque no nos parece normal que en el acto principal del funeral no asista ni el primer ni el segundo jefe del Ministerio del Interior, que al fin y al cabo son nuestros jefes. Entonces, como esto se viene repitiendo, es la tercera vez que nos pasa, pues no lo vemos razonable y creemos que es una verdadera ofensa y una falta de respeto hacia los policías como policías de los ciudadanos, ellos son representantes de los ciudadanos, y hacia sus subordinados porque son los que nos mandan.
Hacéis una crítica, iba a decir feroz, pero bueno, o sea, es que claro, o sea, decís que siempre suelen estar a la hora de fotografiarse, pues cuando hay un desmantelamiento de, pues una aprehensión de droga, cosas así, pero que justo en estos momentos quizás cuando más necesitáis veros arropados, ¿no?
Es lo fácil para los políticos es acercarse cuando hay una foto donde se ha habido una aprehensión grande de droga o se ha desarticulado una banda o un grupo terrorista, pero claro, en estos momentos duros es cuando nosotros verdaderamente medimos la capacidad humana de las personas y la capacidad de nuestros jefes a nuestro mando. Entonces aquí es donde queremos que den la cara y donde queremos que estén. Por supuesto que luego pueden venir y también salir en las fotos porque ellos son los jefes cuando hay una intervención buena, pero también nos queremos ver aquí en primera fila cada vez que hay un fallecimiento de un compañero en acto de servicio. Además, reivindicamos fuertemente, que llevamos ya tiempo pidiéndolo y no se nos tiene en consideración, que cuando haya un fallecido en acto de servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las comisarías, se ondea media asta. Para nosotros eso sería simplemente pues hacernos visibles de nuestro dolor hacia el resto de ciudadanos y dejar una señal y una marca, un día por lo menos. Bueno, es una cosa tan nimia que no entendemos cómo nos ha concedido y ya llevamos tiempo pidiéndolo. Hoy hemos vuelto a reiterar un escrito firmado por el Sindicato Unificado de Policía, la CEP y el SPP, pidiéndole al director general de la Policía nuevamente que se conceda esa pequeña gracia, que tampoco tiene, creemos, mayor importancia y que a nosotros nos da un valor importante a la hora de mostrar nuestro dolor.
Hemos pasado una noche de nervios, como te hemos estado acompañando toda la madrugada, ahora cuando lleguemos a casa, pues nos vamos a encontrar con los regalos que sus majestades los Reyes de Oriente hayan tenido a bien dejarnos, algunos incluso se encontrarán con el escalestri. Bueno, hemos sido buenos, unos más que otros, ¿eh? Pero hay que decir que seguro que han tenido muy en cuenta que somos nocturnos, como ellos. Y antes de que empezasen con el reparto de esta noche mágica, hemos podido charlar con el rey Gaspar, que ha llegado a Getafe en helicóptero.
Fácil imaginarse, porque ya hemos visto las caras de los niños y de los mayores en la cabalgata según pasamos y es fácil imaginarse lo que será mañana a las caras de los niños, sí.
Digo que hablaba yo antes de que se mueven en cualquier tipo de medio de transporte. Vamos, yo les he llegado a ver hasta en el metro, pero ¿cómo ha llegado el rey Gaspar, por ejemplo, a Getafe?
Pues a Getafe hemos llegado en helicóptero.
En helicóptero. ¿Y a partir de ahí?
Bueno, a partir de ahí la cabalgata la hemos hecho luego, hemos hecho la recepción y luego la cabalgata en camello.
Vale.
Que ser versátiles y aprovechar todos los medios de locomoción que tengamos a nuestro alcance.
Y hay que decir que los camellos no sufren nada de peso porque esos sacos que tienen tantas cosas para repartir en todas las casas son magos, ¿verdad? Como ustedes.
Sí. Son sacos cargados de ilusión más que de peso.
¿Hay alguna cosa que se hayan fijado que han pedido más que otros años? ¿Hay algún tipo de, no sé, de juguete o, bueno, está como todos los años más o menos?
Pues como todos los años más o menos, no ha variado mucho, yo no he notado mucha diferencia. Hay, bueno, pues desde los típicos juegos de consolas y juegos de esto hasta las bicicletas.
He visto algunas niñas hasta cantando que les han pedido pues que por ejemplo sus papás o el papá de alguna o la mamá de alguno que encuentre un trabajo. En eso están poniendo, ¿verdad?, todo su empeño.
Pues sí, eso desde luego es fundamental, sería nuestra labor fundamental. Es difícil porque eso, bueno, pues hay muchas personas muy importantes intentándolo y
es complicado.
Es difícil, y es complicado, pero sí, todos tenemos que contribuir en nuestra medida en conseguir que, bueno, pues que al final la felicidad de los niños depende de su entorno, del entorno que seamos capaces todos de crear y de la seguridad que demos a sus familias.
Y junto a los regalos de sus majestades de Oriente, el día 6 toca disfrutar también del roscón. Hemos escuchado a Pepe Oneto que nos daba su receta, una receta fácil, ¿vale? Daniel Guerrero es pastelero propietario del horno de San Onofre, es uno de los obradores más importantes de nuestro país y dicen que preparan, bueno, los mejores roscones. En la noche de COPE hemos intentado que nos cuente el secreto de su roscón, pero no nos lo ha contado.
Pues es un código de barras larguito, barra, elegimos una buena harina hace algún tiempo, seleccionamos la mantequilla y los productos y las esencias que vamos a poner en el roscón, seleccionamos las figuritas. Esto viene, nosotros antes de empezar a hacer mazapán tenemos todo previsto el roscón de Reyes, que es una gran fiesta, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Primordialmente, materia prima. Segundo, que sea un roscón que está amasado, fermentado y cocido el mismo día. O sea, como lo hacemos nosotros. Eso ya da un valor añadido muy importante. El llevarse un roscón calentito tiene un gran encanto. ¿Qué es lo que pasa? Que al enfriarse es una masa que, fíjate, que lleva una gran cantidad de mantequilla, es un rico mantequilla. Cada empaste lleva 5 kilos y pico de mantequilla. Si, se ve, si está frío, pierde ese glamour.
Ese glamour.
Sigue estando bueno, pero claro, un roscón recién horneado.
Cambia.
Es un producto de gourmet.
Fíjate que dice la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, ASEMAC, que la venta de roscones la estima en más de 26 millones de unidades estas Navidades. Más de 26 millones. Estamos hablando casi que cada español se va a comer medio roscón.
Uno, o uno y medio, o dos. ¿Sí? Es raro que haya una familia que no consuma un par de roscones en estos días, hoy, mañana. Ten en cuenta que llevamos 4 o 5 días vendiendo roscones,
Bueno, pues esto es solo una pincelada de lo que ha sucedido esta madrugada en la noche de COPE. Ya sabes que estos y otros contenidos los puedes encontrar en nuestra web, en cope.es.
Gracias, Miriam. Veintinueve minutos quedan para las 6, las 5 en las Islas Canarias, es decir, que 29 minutos queda para que llegue Espósito ya y empiece con todo el equipo de la mañana a contarnos qué está sucediendo en este Día de Reyes, aunque creo que con un poco de mocos, porque claro, es lo que tiene las bajas temperaturas, sobre todo especialmente cuando estás a cubierto. Estamos congelando los precios en la COPE.
¿Qué está haciendo Espósito, para cogerse estos mocos?
Necare Fernández, cuéntanos qué vamos a tener la mañana.
Mira, vamos a hablar del informe del Tribunal de Cuentas, que ve deficiencias en la financiación de los partidos durante la campaña electoral de las pasadas elecciones europeas. No se libra nadie. PP y PSOE pagaron gastos electorales a través de cuentas que no eran adecuadas. Podemos recibió dinero de cuentas particulares no identificadas y también hay dudas sobre las cuentas de CiU, PNV y EA. Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. A las 7:15 nos va a explicar en qué consiste este informe. Y la justicia, que busca los testigos de un testamento de la duquesa de Alba firmado en 1973. A ver quién se encuentra.
Tiene trabajo por delante, ¿eh?
El juez ha ordenado localizar a los asistentes que sigan vivos y que puedan dar fe de la veracidad del documento. Los hijos ya han advertido al juzgado de que este testamento ha quedado revocado por otros posteriores.
No me diréis que no hemos soñado todos alguna vez en tener algún familiar, no que le pase nada, pero que en su testamento nos incluya que no le conocíamos.
Lejano,
y que era forretí.
Yo tenía un tío por ahí en Albacete, pues sí, algo así.
Algo así, pero bueno, pues creo que en el de la duquesa no vamos a estar.
No, creo que no va a haber suerte. Bueno, José Antonio Navas es notario, nos va a explicar a las 8:10 porque ese testamento puede ser importante ahora y si tiene validez. El tiempo de análisis hoy a las 8:30 con Fernando Jauregui y Francisco Maruenda. Hoy el programa termina un poquito antes, a las 9. A partir de ese momento retransmitiremos la misa con motivo del Día de Reyes. Y recordar que hoy tenemos otra oportunidad de ser un poco más ricos.
Quien haya jugado.
Quien haya jugado. A partir de las 12 se celebra el sorteo del niño, se reparten 560 millones de euros, se podrá seguir aquí en directo en COPE y si no nos toca la lotería, pues por lo menos que lleguemos a casa y hayan venido los reyes,
pues
¿no?
Claro. De hecho, Roberto solo piensa en su escalera. Sí. Le da igual como el no sorteo tenga, del niño, le da lo mismo
y
todo.
Y que tengamos salud. Y en el asado. Que yo en las navidades, fíjate, en las navidades se suele comer mucho y bien. Y entre tantas prisas y tanto estrés...
Yo tengo más delgado, ¿eh?
Sí, pues ya verás el cordero cómo me va a sentar para mañana.
Recupérate para mañana, ¿eh?
No es cordero, es sucedáneo. Es un pollo, pero le hemos puesto ahí sus cuernecitos y tal, y un poquito de Carlos Fernández, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos y muy pendientes a todo lo que nos contáis. Nosotros, mientras tanto, continuamos. Set a fire down in my soul. I can't contain and I can't control. Gotta know you more, God. Wanna know you more, God. Pick some time now.
Fue en abril de 2013 cuando, pues, lo que es un acto deportivo para mucha gente de superación, simplemente de como un hobby, es decir, pues, correr una maratón, se convirtió en algo terrorífico, un atentado. El atentado de Boston, que pues se cegó la vida de, si no me equivoco, creo que fueron 3 personas en ese momento y dejó 264 heridos. Bueno, pues va a arrancar ya el juicio de este atentado y, bueno, para estar un poco más informados nos vamos a ir hasta allí, hasta Estados Unidos, donde está nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan Fierro, buenos días y feliz año.
¿Qué tal? Buenos días. Feliz año para vosotros también.
Bueno, que digo que va a comenzar, pero no sé, o sea, es un proceso bastante largo, o sea, no es que vaya a comenzar el juicio. O sea,
Va a ser un proceso muy largo porque lo que comenzó ayer fue la selección del jurado. Vale. Y seguramente se tardará 3 semanas en elegir al jurado en este juicio. Hay 1.200 candidatos que han sido preseleccionados y de esos 1.200 hay que sacar un jurado de 12 miembros y 6 suplentes. Están contestando, los van a ir entrevistando en grupos de 200. Como te digo, el proceso va a durar pues prácticamente 3 semanas, hasta el próximo día 26 de enero, que es cuando teóricamente deberá empezar el juicio. Están contestando primero a un cuestionario por escrito y luego van a ser sometidos a entrevistas personales, donde va a estar presente, y de hecho en la primera jornada estuvo presente el acusado, el menor de los hermanos Sarnieff. Y a partir de ahí, en cuanto se termine ese proceso de selección del jurado, comenzará el juicio como tal, que puede durar unos 3 meses aproximadamente, y una vez que concluya el juicio tendremos que esperar otros 2 meses para conocer la sentencia, porque aquí funciona así el sistema. Primero se le declarará culpable o inocente. Si se le declara culpable, pues empezará otro proceso del juicio, que será el proceso de la sentencia, que tardará otros 2 meses.
Estabas hablando sobre ese jurado, las 1.000 y pico personas, cómo se irán seleccionando. Me imagino que tiene que ser muy complicado, entre otras cosas, pues porque creo que puede, bueno, se le puede acusar, ¿no?, se le puede condenar a pena de muerte, mejor dicho.
Sí. Yahar Sarnaev está acusado de 30 delitos, 17 de los cuales podrían acarrear la pena de muerte, y aunque va a ser juzgado en Boston en principio y en el estado de Massachusetts no hay pena de muerte, lo que pasa es que está siendo un proceso federal, y desde el punto de vista federal sí que se puede aplicar la pena de muerte, aunque el propio fiscal general de los Estados Unidos se ha declarado contrario a la pena de muerte, pero en este caso ha dado orden a los fiscales que llevan el caso, a los fiscales federales que llevan el caso, para que sigan adelante con este proceso y que pidan la pena de muerte si es declarado culpable, que pidan la pena de muerte en ese segundo proceso, en el proceso de la sentencia. Y además es un proceso complicado, porque de esos 1.200 miembros preseleccionados para el jurado, una de las cuestiones que tienen que superar, aparte de, por ejemplo, no tener ninguna relación con alguno de los testigos en este caso, es que sean partidarios de la pena de muerte. Claro. Es decir, si a ti te preseleccionan para este jurado y tú te declaras totalmente en contra de la pena de muerte, no te van a seleccionar como jurado en este caso, en este proceso.
El hermano de Sarnaev fue abatido. Recuerdo, además, fue la madrugada aquí en España de un viernes a sábado.
Exacto,
que
sí.
Estuvimos contándolo en directo, nos estuvisteis contando paso a paso cómo al final descubrían dónde estaba escondido y cómo al final le conseguían capturar, cómo los helicópteros a través de infrarrojos sabían que estaba ahí, que estaba herido.
Estaba escondido en un barco, sí.
Un caso que ha sido tan publicitado, también me imagino que motivará que el jurado tenga que ser elegido de una forma muy estricta, porque si no es ya casi, o sea, un poco la condena la pondríamos todos, ¿no?
Sí, no, y ese es uno de los puntos en los que ha insistido mucho la defensa del menor de los Sarnaev, de este joven de 21 años con nacionalidad estadounidense pero de origen checheno, y es que el abogado dice que seguramente en Boston, en la ciudad de Boston, no hay nadie que sea absolutamente imparcial,
claro,
¿no?, a la hora de abordar este caso, y por eso pedían el cambio de venue, es decir, que el juicio se celebrara en otra ciudad. El juez que está llevando a cabo el proceso ha dicho que por ahora esto se va a celebrar en Boston, que si realmente encuentran numerosas dificultades a la hora de seleccionar a ese jurado de 12 miembros más 6 suplentes entre los 1.200 preseleccionados, que entonces se plantearía el hecho de que el juicio se celebrara en otra ciudad y con otro jurado, porque realmente Boston, quieras que no, tampoco es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, afectó a un evento que estaba muy integrado en la ciudad, y muchos comentaristas y muchas referencias nos indican que, bueno, que en la ciudad de Boston pues hay muy poca gente que no haya oído hablar del atentado, que no tenga alguien relacionado, que estuviera corriendo el maratón, que resultara herido. Fueron 264 heridos, algunos de ellos muy graves. Además, hay otro hecho complementario, que es el asesinato de un policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del que también está acusado Jahar Tsarnaev. Con lo cual, bueno, la abogada defensora de este hombre pedía el cambio de venia, que se celebrara el juicio.
Es una abogada popular, me refiero, de que es una abogada bastante famosa, ¿no?, allí en Estados Unidos.
Es una abogada que ha llevado a cabo, que ha defendido a personajes, vamos a decir, notables. Y era conocida fundamentalmente por su buena mano para negociar con los fiscales y evitar que se llegara al juicio. Y cuando se encargó del caso del atentado de Boston, mucha gente, muchos analistas judiciales aquí en los Estados Unidos pensaron que esto nunca llegaría a juicio, precisamente porque la abogada de Tsarnaev era una abogada que negociaba muy bien con los fiscales a la hora de llegar a un acuerdo y evitar el juicio. Y aquí lo intentó, esas noticias se conocían en las últimas horas, y no se llegó a un acuerdo porque el fiscal federal se negó a retirar de las negociaciones el tema de la pena de muerte. Entonces no ha habido acuerdo y al final el juicio se va a llevar a cabo.
Pero él no se ha declarado culpable en ningún momento, creo.
No, él se declara no culpable de los 30 delitos de los que le acusa el fiscal. Dicen los expertos que una de las líneas de defensa podría ser que estaba totalmente influido por su hermano mayor, que muere a lo largo de todo este proceso, después del atentado, en la persecución policial, y que quizás por ahí le puedan intentar salvar por lo menos de la pena de muerte. Aquí todo el mundo da por hecho que lo van a declarar culpable, aunque no se haya celebrado el juicio todavía. Y que esa influencia de su hermano quizás pueda evitar la pena de muerte a favor de la cadena perpetua. Pero también los escritos que se encontraron, recordarás que mientras estuvo escondido en ese barco, en un jardín, escribió algunas frases en el casco del barco por dentro. Dicen que eso es a posteriores, y ahí dejó escrito en esas frases de que esto era una venganza por la muerte de musulmanes, etcétera, etcétera, que eso podría ser contraproducente para su línea de defensa. Pero bueno, en todo caso, esto lo que estaríamos hablando es de ciencia ficción jurídica, la expresión, claro. A la espera de que se celebre.
Sí, porque me imagino que, bueno, cada juicio evidentemente es un mundo, y en este caso por la cantidad de heridos, decimos, por los fallecidos, por los motivos, además, o sea, hasta que ya acabe apareciendo quién va a ser el jurado, luego, una vez que se inicie, esto puede ser también, o sea, enorme, ¿no?, el tiempo que podemos estar escuchando.
Sí, seguramente estaremos hasta finales del mes de mayo o principios del mes de junio con el juicio. Como te digo, si realmente logran cerrar el jurado antes del día 26, el día 26 de enero comenzaría lo que son las sesiones de juicio con las declaraciones de los testigos, etcétera, etcétera. Ese proceso se podría prolongar durante 3 meses, y una vez que se termine ese proceso con la declaración de culpabilidad o inocencia, si el jurado lo declara culpable, entonces entraríamos en otro plazo de aproximadamente 2 meses, donde se discutiría la sentencia, si es condenado a la pena de muerte, si es condenado a cadena perpetua o a otra pena, y ese proceso llevaría otros 2 meses, con lo cual nos estaríamos poniendo, pues eso, en mayo o junio de este año.
Muy bien. Como solo esto por curiosidad, cambiando de tema totalmente, allí la Navidad termina, se puede decir, el 31, el 31-1, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, aquí se ha terminado ya. Claro, pero, bueno, por ejemplo, en esta casa, que mañana, dentro de poco, vamos a ver qué nos han dejado los Reyes, ¿no?
Vale. O sea, que por lo menos que los Reyes Magos saben que es España, que estás allí corresponsal, tienen que pasar, que has escrito la carta, me imagino, con tus hijos.
Exactamente.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte, y seguro que de este tema vamos a hablar mucho en el 2015. Un abrazo.
Desde luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Ya están aquí los octavos de Copa.
Pedazo de semana que tenemos por delante.
Vibra con la Copa del Rey en tiempo de juego. Este martes, a partir de las 5.
¡Y hay gol en Vigo!
Celta Athletic, Málaga Levante. Y espera, que hay más.
¡Ojo!
El miércoles Atlético Real Madrid y el jueves Barça Elche. Síguenos también a través de cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE.
estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Quince minutos para las seis, las cinco, las Islas Canarias. Es día 6 de enero, es día de ilusión, es día de Reyes Magos. Y es un día más que aquí en la noche de COPE vamos a repasar pues esas noticias que a estas horas tienen legañas. Unas legañas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, conduce durante 2 horas con un cuchillo clavado en la cabeza.
Pues eso es lo que le sucedió a Joasela Nunes, que tuvo que arreglárselas solo para llegar al hospital después de que le incrustaran una cuchilla de 30 centímetros en su cabeza, y esto supuso que viajase durante 2 horas en motocicleta para llegar hasta el hospital. Su hazaña la coronó y le convirtió en la persona más dura de 2014, porque tuvo que realizar este viaje después de haber sido apuñalado en una fiesta. El cuchillo no le causó graves daños, increíble pero cierto. Los médicos tuvieron que extirpar, eso sí, el cuchillo de su cabeza, curar varias heridas que le hicieron en el pecho y en la garganta durante esta trifulca. Lo más curioso es que este hombre de Brasil permaneció consciente todo el tiempo, pero ni siquiera recuerda, fíjate, eso es lo que dice él, el momento en el que le apuñalaron. Dice su esposa que es un milagro, y los médicos dicen que se está recuperando sorprendentemente. Yo creo que este tema lo deberíais incluir algún día en vuestros duelos.
Oye,
¿eh?
Yo creo que esto triunfa. Lo que no sé yo es si esta versión de Magneto, o la de Sirels, la de Guayas Guayas... Sí. Esta es que no, bueno, esta no tiene parangón. Bueno, vamos a lo que vamos. United Airlines demanda a un joven informático por una página de vuelos baratos.
Pues sí, fíjate, porque ha encontrado un truco. La aerolínea estadounidense United y su socio de viajes, Orbitz, han demandado a un joven emprendedor de tan solo 22 años por crear una página web que encuentra vuelos baratos con un método que se conoce como el Hidden City, la ciudad oculta. Te cuento. Tomad nota todos aquellos que queráis viajar barato. Akhtar Er Saman es un joven neoyorquino nacido en Bangladesh y creó el año pasado una página web. Se llama skipplegate.com. Está basada en la estrategia de comprar un billete de avión con una escala en el destino real del pasajero. Es decir, que si tú quieres viajar desde Washington hasta Atlanta, tendrías que comprar un vuelo con escala en esta ciudad, en Atlanta, pero que el destino fuese, por ejemplo, Las Vegas.
Vale.
La triquiñuela solo funciona con billetes de ida, no puede haber billetes de vuelta, y no puedes facturar la maleta, porque si no la maleta acabaría en su destino.
Acabaría sin maleta.
Por eso, la demanda de United y de Orbitz esgrime competencia desleal y tiene como objetivo recuperar los $75,000 en ingresos que dicen que este joven ha podido obtener gracias a esta idea. El método Ciudad Oculta ha existido durante mucho tiempo, pero fíjate, no ha sido accesible para los consumidores. Es decir, que las propias compañías hacían esto, pero no nos lo permiten hacer a nosotros. Bueno, este joven licenciado en informática, con solo 20 años, dice que desde luego esperaba la demanda, pero defiende que no hay nada ilegal en esto que está haciendo. Así que, mientras continúa trabajando en un nuevo proyecto tecnológico, tendrá que lidiar, eso sí, con dos grandes, con United y con Orbitz.
¿Alguno o alguna que haya estado viviendo la noche de Reyes intensamente? Seguro que esta musiquita
nosotros
le está diciendo, no me vuelvo a casa, venga, vuelvo a donde estaba.
Venga, una más.
Un vestido sexy.
La última.
Un vestido sexy y ajustado le salva la vida a una joven tras un accidente.
Esa joven es Tou Turner, es una joven británica, 21 años. Fíjate que eligió un provocativo vestido rojo para acudir a una de las muchísimas fiestas navideñas que tienen lugar durante estos días. Vamos a la de Nochevieja. El modelo ajustadísimo, con un pronunciado escote, era de esos que los padres miran con recelo y que los chicos de la fiesta miran con deseo. Bueno, sin embargo, este vestido, más que subir la temperatura de la fiesta, lo que en realidad ha hecho ha sido salvarle la vida a Tou, te cuento. De camino a la fiesta, tanto la chica como sus amigas decidieron coger un taxi para llegar lo antes posible, pero sufrieron un accidente con un vehículo de una obra cuyo conductor había perdido el control. Como consecuencia, los ocupantes del taxi fueron trasladados al hospital sanitario, eso sí, las chicas heridas de diversa consideración. Zhou fue la ocupante que se llevó la peor parte, varias vértebras aplastadas, fracturas en la pelvis y en el esternón. Y las consecuencias del accidente pudieron ser más graves de haber vestido un modelo menos ajustado, porque los médicos que han atendido a la chica aseguran que esta prenda, que le costó 50 euros, ejercía tal presión en su cuerpo que hizo que los huesos fracturados no perforasen órganos vitales.
Bueno, pues
hay que ir apretado por la vida.
Padres,
por lo visto. Sin respiración, ya sabéis.
Solo hay un ganador. Y al lado un perdedor. La historia siempre así. Y me ha tocado a mí.
Bueno, pues vamos a ver qué nos ha tocado a 10 minutos ya para llegar a las 6, las 5, las 6, las Canarias. Es un buen momento para saber, vosotros que habéis estado acompañándonos, vosotras que habéis estado acompañándonos durante esta noche, si habéis decidido de repente apostar por una u otra canción de las que Belén y yo hemos puesto en la discoteca de la noche.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite.
Ay, que ya no puedo más, venga.
¿Por qué no cantáis? Si estáis aquí por lo bajo.
Yo sí estaba cantando con fuerza. Ay, lo que pasa es que cuando canto, mi voz recuerda mucho
a la de
Camilo Sesto.
Claro, igual.
Vamos a ver, muchachito, muy bien, ¿no? ¿Cómo suena? Belén, ¿cómo está la cosa?
Ay, la quiero morir, la quiero morir. Y es que, dime si hay algo más bonito, que empatemos tú y yo el Día de Reyes.
¡Ay!
¿Qué te parece?
Pues grandes. Que entonces pagas tú por llevarte la sorpresa.
Venga, vale, venga. Bueno, antes de empezar a leer los mensajes de nuestros oyentes del blog de canciones, he de decir que Fernando Zavala, que nos ha mandado antes la fotito de los pasteles y del roscón,
sí,
nos ha vuelto a escribir y dice, ya estoy en mi casa ya han llegado los Reyes. Qué ganas de llegar y de despertar a la peque que aún dormida sonría y se líe a abrir los regalos. Ese momento lo está esperando a estas horas yo creo que muchísima gente.
Sí,
solo
sí,
por
sí,
verle
sí.
La carita a esos niños y abrir los regalos, a ver qué le han traído. Y bueno, ahora sí que sí, vamos ya con el duelo de canciones. Y nos dice Juan Moreno, hoy voy con Roberto, ¿por qué no se debe querer a la novia a morir? Un abrazo a todos. Y nos dice también Alan Lañón, saludos desde Antofagasta, Chile. Muy buen programa para los noctámbulos. Me quedo con la de Francis Cabrel. La quiero a morir. No, la quiero a morir, no. Sí, es la mesta, la mía.
Sí, 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 es la tuya, es la tuya.
Es que estoy nerviosa por los Reyes, hombre, por favor. Dice que un abrazo a los panelistas. Saludos, Alan Lañón. Pues un besazo muy fuerte que te mandamos hasta Chile. Federico Estevez, muchachito bombo infierno a estas horas, hoy regalo de Reyes. Juan Francisco Mundiñano, pues mi voto va para Belén. Carmen Montalbán, voto a Roberto, feliz año. Erazo Coca, Camilo Sesto, forever and ever. Alberto Pellaniz, Belén, vuelves a tener mi voto. Que sepáis que el pintor que acompaña a muchachito hizo los dibujos de un calendario de la Fundación Atsis, donde yo trabajo con jóvenes hace unos años y fueron muy buenos.
Una fundación donde participamos casi todos cuando estamos constipados.
No te voy a seguir la gracia. Bueno, decíamos que este pintor estupendo se llama Santos de Veracruz. Y termino con Manuel Armas, No hay color, la pasión y energía de Camilo Sesto dan muchas ganas de vivir. Bueno,
pues mira, hoy vamos a cambiar la norma. Como hemos empatado, vale el último voto. ¿Cuál ha sido?
¡Qué morro tiene, Roberto! Vas cambiando las reglas sobre la marcha.
¡Qué morro tiene! Hombre, que estamos en Reyes. Que si sales antes no te lo vas a encontrar.
Pero hombre, esto no va a ser como la Constitución, que no se puede cambiar nunca. ¿Sabes? Aquí podremos hacer algún tipo de...
Si yo te lo digo
sencillo
por ti, porque no vas a ver los Reyes y también no vas a tener
verdad
el escalés.
¡Ale, que nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
Hoy
espero que nosotros hayamos entrado en tu alma el ratito que nos hayas permitido y que quien haya entrado en tu casa hayan sido los Reyes Magos y ahora al despertarte, pues eso, tengas alegrías, felicidad y mucha salud. Que Alba Madrid, Miriam Ponte, Belén Ródenas, Alba...
Santiago. Bueno,
Santiago.
Ya sabía yo que era una ciudad. La capital, le mete un poquito a Galicia, que te hemos visto ahí.
A ver, por dónde iba Paco Ventura, Pedro Pérez,
Mónica Villalaín,
su padre, y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, deseándote eso lo mejor. Ahora ya enseguida Ángel Expósito, con la mañana, en COPE. Te aseguro que vas a tener un día de Reyes. Es el mejor regalo, fenomenal.
¡Felices Reyes! En el ambiente.